Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 5 minutos de las 10 de la mañana y en este último día de la programación de Radio Sintonía, antes de iniciar ya la programación de verano, pues queremos cerrar, digamos, las entrevistas de esta temporada con la consejera de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura. Doña Jessica de León, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien.
La veo ya preparada, veraniega.
Es que hace mucho calor. Ayer casi nos morimos de calor y hoy vamos por el mismo camino y creo que la predicción del tiempo para este fin de semana da igual. Así que bueno, mi madre me regaló este monito por el Día del Carmen. Digo, pues me lo voy a poner.
Qué bien. La madre siempre presente.
Sí.
Bueno, pues, oiga, me dice que la consejera Yeisa, en este caso, que Yeisa Castilla, que bueno que vamos a tener un gasto de turistas superior a los 17.000 millones. Habla de que podremos alcanzar de aquí a final de año 14 millones de turistas. Esto nos pone directamente en el año 2019, aunque la predicción desde las patronales está en que va a haber menos ocupación, más gasto, y en este caso con mucha incertidumbre por falta de personal en aeropuertos para lo que no son a Schengen, además de algunos conflictos en líneas aéreas, cuando estamos en el momento de más conectividad de, bueno, de la última década, ¿no?
Sí, bueno, yo coincido con el análisis de la patronal, es decir, el gasto turístico está subiendo y la ocupación está siendo menor. Es verdad que también el paquete turístico ha subido de medio un 30% y quien está pudiendo asumir esa subida son las clases un poquito más pudientes, y las cancelaciones que estamos teniendo en las últimas semanas son precisamente de todas aquellas personas que no pueden asumir el gasto turístico o que están siendo afectadas por las diferentes reestructuraciones de vuelos o, cuando no, cancelaciones hacia los destinos, ¿no? Sí que es verdad que en el gasto turístico observábamos ya que en los 6 primeros meses del año Fuerteventura había pasado de un gasto de 964 euros de media en el 2019 a 1.200 euros de media ahora en el 22, ¿no? Pero bueno, hay que ponerlo también en una balanza, que vamos a ver cómo se comporta el mercado turístico, porque realmente cuando ya pensábamos que las reservas a largo plazo volvían asociadas a pues esa liberación de las restricciones, han empezado la inflación, la guerra de Ucrania, las cancelaciones en los aeropuertos debido a la falta de personal. Es decir, bueno, la incertidumbre sigue siendo la gran incógnita y eso está haciendo que las reservas siguen siendo de muy ultimísima hora y las operativas sigan siendo muy complicadas. El mes de junio no fue bien, la tasa de cancelación nos bajó un 70% con respecto a junio del año anterior. El julio las cancelaciones han ido subiendo un poquito más con respecto a junio, en torno al 10% más con respecto a junio. Para agosto prevemos un buen mes, aunque vemos la misma tendencia que en julio, ¿no? Pero bueno, en general la ocupación está siendo buena, en torno al 85% de media en la isla de Fuerteventura. Es verdad que hay dos velocidades, está la parte norte muy centrada ya en el turista nacional, en el turista británico y en el turista francés e incluso polaco. Yo creo que el norte tiene una amalgama distinta, ¿no? Tenemos el centro de la isla también volcado en el turismo inglés, que está representando esa mayor incertidumbre, y la parte sur con el mercado alemán, que es el que más se resiente cuando se dan informaciones de tipo económico. Y por tanto, bueno, vamos a ser prudentes, no lanzar las campanas al vuelo hasta que no finalice el verano.
Claro, es que hemos pasado de contratación última hora a cancelación de última hora, y es totalmente distinto, pero decía la consejera en una comparecencia a nivel de gobierno de Canarias, de que bueno, los países que más están anulando son los países tradicionales, o sea, el Reino Unido, Alemania, habla de los países nórdicos y habla de los nacionales, o sea que estamos, escaparemos, dice según ella, gracias a Francia, a Italia, Portugal y los nuevos destinos abiertos, ¿no?
Sí, por eso decía que los que más se resienten son los mercados tradicionales como el alemán. Para nosotros, que el alemán sienta que en el futuro inmediato, económico, me refiero, va a haber problemas, sabemos que son un mercado conservador, que son un país tradicionalmente que se pone siempre, hablando mal y pronto, la tirita antes que la herida, y por tanto son mercados que han acostumbrados a reservar con 6 meses de antelación, ya vemos cómo reservan también a última hora, incluso los alemanes, ¿no? Por lo cual, bueno, pues como digo, hay que tener prudencia a la hora de medir los datos y no decir, porque como he escuchado alguna vez, vamos a tener el mejor verano de la historia o el mejor invierno de la historia, sino yo siempre he intentado ser prudente, porque cuando parece que veíamos la luz al final del túnel, inexplicablemente el túnel continúa, la luz sigue, pero el túnel continúa. Y es lo que ha pasado este verano, ¿no? Cuando ya pensábamos que salíamos de la COVID, que teníamos un verano normal, aunque este también se parece a los normales, quiero decir. En los veranos tradicionales hemos tenido huelga de pilotos, hemos tenido huelga de controladores, hemos soportado ciertas anomalías en los aeropuertos que han provocado cancelaciones, pero bueno, que en el horizonte se dibuje una crisis económica es distinto.
Bueno, desde el principio, desde la primera feria, Fitur, ya lo hemos comentado muchas veces, la meta de Fuerteventura, su meta como nuevo responsable, era precisamente conseguir mayor conectividad. Y luego lo siguió expandiendo, en verdad que sin llamar tanto la atención, a pequeños destinos, que bueno, pues se han ido consiguiendo conexiones también directas cada semana. Esto repercutirá ahora en el verano. Así al menos se observa desde el gobierno de Canarias.
Sí, sí, la conectividad existe, tenemos la mejor conectividad. Hemos aumentado un 12% las plazas en el mercado alemán y un 13% en el mercado inglés. Nuestro reto sigue siendo recuperar el mercado nórdico, y ahí sí que es verdad que estamos centrando los esfuerzos para el 2023, y aunque parezca una meta a largo plazo, para este invierno ya estamos estudiando con distintos operadores como Apollo o como Vin, que ya había recuperado una de sus conexiones y que así lo anunciamos hace escasamente 3 meses. Tenemos que trabajar el conocimiento del destino Fuerteventura, y para eso nos empecinamos en sacar esa licitación de 200.000 euros de marketing propio del destino para poder posicionar la isla como un destino atractivo para el mercado nórdico de cara a la temporada de invierno. Ese es nuestro objetivo, volver a recuperar la conectividad que teníamos con países como el mercado escandinavo, que es un mercado muy potente, con un gasto asociado en destino atractivo para las empresas, y por tanto las metas las tenemos claras. Ahora bien, la conectividad, sin conectividad no podríamos tener clientes. Siempre tiene que ser el objetivo que tenga cualquier responsable que afronte el área de turismo, pero es verdad que yo soy menos escandalosa en el anuncio de las conexiones y demás, pero se ha ido trabajando, y un trabajo de hormiguita día a día con los operadores para poder reforzar esa confianza y que apoyen la conectividad en destino. La última pues ha sido Volotea, con esa conexión a Lille.
Bien, lo que sí está claro es que la parte oscura de toda esta situación es que lo que nos está dando es contratación en los hoteles. O sea, si los hoteles hablan de que crecen las reservas, hablan de que van a tener un mayor consumo los clientes, pero sin embargo no completan, no llegan a completar sus plantillas del 19, ya que hablamos de cantidades que se asemejan al 19.
Hay varios factores que ahí entran en juego. Primero, hace falta personal, y lo han denunciado más de...
Han subido los precios, ¿no?
Han subido los precios, pero también es verdad que ellos llevan denunciando, el sector lleva denunciando desde hace mucho tiempo, que hace falta más personal cualificado que responda a los perfiles que tienen que cubrir. Es verdad que pasa en toda la cadena de valor del sector turístico, es decir, tampoco se encuentra en chofer, aunque nos parezca mentira. Chofer de guagua, me han llegado alguna empresa a decir que han tenido que traer chofer de guagua de fuera porque no encuentran en la isla de Fuerteventura. Me han llegado también a decir que no encuentran algunos restaurantes, camareros, que no encuentran freganchines, es decir... hay una demanda real de mano de obra o de puestos de trabajo asociados a la industria turística que en estos momentos no estamos pudiendo cubrir, porque también es verdad que después de la COVID mucha gente que no era de Canarias se fue a su lugar de origen y no ha vuelto, no ha regresado. Y luego hay otro factor importante también, y es que el sector turístico hizo un esfuerzo importante con un cero turístico. El hotel seguía manteniendo gastos de mantenimiento asociados a sus establecimientos que ahora intentarán compensar Y también hay que tener en cuenta la subida que están afrontando de costes como el energético, que les ha subido un 55%, donde la factura de la energía ya es la segunda nómina del hotel, detrás de la factura de personal, y otros asociados, por ejemplo, a la alimentación, pues todo lo que tienen que ver con los servicios que ofrecen los hoteles. En definitiva, yo creo que estamos hablando de un escenario complejo para todos, no solamente para el mercado laboral, sino también para la propia empresa privada.
Bien, a todo esto, la consejería, usted de su equipo, lo que decidieron fue poner en marcha el bono, que ya, bueno, se pidió y está abierto todavía, se puede incorporar las entidades que quieran. Pero bueno, está recibiendo, yo creo que más por desconocimiento que por otra cosa, está recibiendo un nivel de crítica en redes que bueno, que no se corresponde con la realidad, ¿no? Al menos cuando entras y miras, no se corresponde. O sea, es una fórmula de incitar al consumo. Ustedes van a poner, el cabildo pone 800.000 euros, que en este caso se traducirá en consumo en 1.600.000. Esto la gente no lo entiende. ¿Por qué se pone dinero y no se reparte directamente a los establecimientos?
Porque repartirlo a los establecimientos suponía, nosotros hubiésemos podido repartir los 800.000, pero no 1.600.000. Aquí de lo que se trata además era de incentivar el consumo, no darles una subvención. ¿Y por qué digo esto? Porque un pequeño restaurante que tiene una asesoría contratada, que le supone un gasto final de mes, ir a pedir una subvención al cabildo de 200 euros no le merece ni absolutamente la pena. Es decir, nosotros no estamos subvencionando, estamos incentivando la actividad económica y por tanto el gasto en destino. Estamos atrayendo a nuevos clientes a la isla de Fuerteventura para que gasten, reserven y consuman en la isla de Fuerteventura. Eso no te lo da una subvención. Si yo quiero ir a subvencionar al restaurante La Lapa, por poner un ejemplo que no sé ni siquiera si existe, le obligo al restaurante La Lapa a presentar una solicitud, a justificar la subvención, a presentar una factura, a contratar una asesoría y una serie de papeleo que con este método no es que no la tengan que hacer, que no la tienen que hacer, sino que es que además del restaurante come la casa de alquiler, come el hotel, come, pues si esa señora un día o señor se quiere ir a cortar el pelo porque está de vacaciones o quiere, pues no sé, cualquier actividad asociada o ir a comprar al supermercado, ¿no? Es decir, nosotros lo que hacemos es atraer a nuevos clientes. De hecho, las 24 primeras horas que se ha abierto el bono turístico, en la primera hora teníamos 3.700 solicitudes, de las cuales 2.122, creo recordar el número exacto, procedían de Gran Canaria. Es decir, directamente la isla de Fuerteventura ya va a tener 2.100 visitantes de otra isla. 870 eran de la isla de Tenerife, con lo cual ya vienen a consumir a la isla de Fuerteventura 870 personas de la isla de Tenerife, que van a tener que reservar su alojamiento turístico, que van a tener que, si les tocara el bono, cogerse un coche para moverse por la isla de Fuerteventura o consumir en el transporte público. Eso es lo que estamos incentivando. Estamos incentivando una cadena de gasto alrededor de una pyme que se llama restaurante o que se llama empresa de senderismo o que se llama observación de estrellas. Eso es lo que estamos haciendo. Y además, el que recibe el gasto, pues lo recibe directamente, sin necesidad de tener que ir al cabildo a justificar nada, porque todo el gasto queda registrado en la tarjeta prepago que le damos al beneficiario.
Y además a través de su trabajo, a través de lo que realiza a diario, y además que sirve de campaña también de promoción de los establecimientos.
Por supuesto, además hay un director de hotel con el que mantengo una relación fluida, porque me gusta escucharle, es una persona con mucha experiencia que además admiro, que bueno, Tomás de Vera, para que todos nos entendamos, que si nos está escuchando, un abrazo grande y gracias siempre por estar. Me decía, oye, pues es una buena iniciativa, y he recibido 14 emails preguntándonos desde fuera todos cómo pueden adherirse al bono. Es decir, el bono posiciona también en Fuerteventura frente al resto de islas, porque es atraer al mercado canario, y ahí nuestra competencia es el Hierro, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Es decir, estamos posicionándonos frente al resto de islas, atrayendo al mercado canario en unos meses, que sería septiembre y octubre, donde tradicionalmente el canario no viaja, y por tanto yo creo que estamos atrayendo a ese consumidor. Quiero decirles, en las 24 primeras horas hemos recibido 10.000 solicitudes de bono. O sea que los restaurantes que aún se lo estén pensando, las empresas de ocio turístico que aún se lo estén pensando, yo les animo a que se inscriban y que participen del bono turístico. Es una experiencia piloto, porque es la primera isla que lo va a sacar su cabildo. En La Palma, el bono turístico de La Palma lo sacó el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias el año pasado sacó el bono turístico de las islas, que, bueno, tuvo alguna que otra dificultad, pero yo creo que es una idea fantástica para incentivar el consumo. Y luego en Fuerteventura también tendremos otro que lo va a comandar mi compañero Domingo Pérez, que es el bono comercio, que va a ir destinado directamente a los comercios de la isla de Fuerteventura. Y en esto es lo que creo que tenemos que estar las instituciones públicas, en incentivar el comercio, en ayudar a que la pyme y autónomo, que es el que invierte, crea puestos de trabajo en la isla de Fuerteventura y paga sus impuestos en la isla de Fuerteventura, reciba todas las ayudas que pueda dar la administración.
Sin embargo, no parece que todas las administraciones de la isla de Fuerteventura estén por la misma labor. Me refiero directamente, bueno, pues a la intervención, la comparecencia del alcalde de Pájara, bueno, junto a la concejala de turismo, anunciando que no se iba a poder realizar, que no se realiza el campeonato del mundo de windsurf. Costó mucho arrancarlo a Pozo Negro, a Pozo Izquierdo, perdón, y en este caso, bueno, pues coge fuerza este año Pozo Izquierdo y se pone en peligro la pervivencia del campeonato en la isla de Fuerteventura. Hablan de tiempos, hablan de ya lo ha aclarado también Meliá, ha dicho que efectivamente antes o por esas fechas que dice la concejala comenzaron los reuniones, pero nos consta que no avanzaban nada. ¿Qué responsabilidad tiene Cabildo en todo esto?
Pues mira, yo no me voy a quitar ni un ápice de responsabilidad, aunque yo sé lo que he hecho y tengo la conciencia bastante tranquila, pero sí que es verdad que a pesar de... Yo soy una persona que respeto muchísimo los ayuntamientos. Creo en los ayuntamientos y en la labor que hacen. Y yo siempre estaba preguntando y por favor que cerráramos reuniones con Meliá. Y por no saltarme al ayuntamiento, quizás me incorporé tarde a la ronda de reuniones a las que no fui invitada en ninguna ocasión, de todas las que tuvieron con Meliá. Y por eso digo que no voy a quitarme ninguna responsabilidad, que muy probablemente la tenga y la asumo, ¿eh? No voy a ser una irresponsable de echar balones fuera. Lo que sí le he dicho a Meliá es que me he puesto a su entera disposición para que en todas y cada una de las reuniones que se sucedan en el futuro esté el Cabildo de Fuerteventura, y si no somos invitados, que al menos nos avisen extraoficialmente para saber que la reunión se va a producir y estar. Porque yo soy de las que se baja a la arena, me gusta estar y estar encima de los problemas. Voy tachando de una libreta lo que tengo que hacer y lo que está hecho, lo que va encaminando, lo que delego, lo que no delego, para poder hacer seguimiento. Incluso al equipo técnico le pongo retos a 6 meses vista y luego los evalúo a 6 meses vista y le pongo retos para los 6 meses siguientes. Quiero decir que no soy una persona que pase de puntillas por los problemas. Y con Meliá yo creo que tenemos ahora el reto, en lugar de buscar culpables, que Meliá no lo es de sentarnos a planificar el año 2023 y que despejar la sombra de dudas de que el Mundial está en entredicho. Y hablo del Mundial, no de la carpa de noche. Hablo del Mundial, de lo que nos ha posicionado. Exacto, de lo que nos ha posicionado en el mundo como las mejores playas de Europa, que nos ha dado a la isla de Fuerteventura ese posicionamiento en Europa como un lugar donde además del sol y la playa se puede disfrutar de actividades náuticas, y donde nos ha dado esa excelencia competitiva con el resto de Canarias, que no tiene ninguna otra isla, esa fortaleza. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, ni yo misma me perdono, que hayamos perdido en el año 2022, y así se lo he trasladado en numerosas ocasiones a las responsables de Meliá en la isla de Fuerteventura.
Bien, frente a eso, si nos vamos a la planta hotelera, alegría, se puede decir así, después de tantas veces, porque se ha puesto en marcha por fin la renovación todo el reinvento de lo que es la zona de Estela Canary, por un lado, pero si ponemos en la balanza, nos encontramos que ayer recibe un nuevo varapalo el Oliva Beach y el Tres Islas.
Totalmente injusto. Yo creo que el Estado está empezando a rozar la prevaricación, quiero decir. Ahora multan al Hotel Oliva Beach por un vallado que supuestamente hizo, pero yo creo que están, como lo describió Águeda Borges, oyendo campanas y no saben de qué va la letra. Les suena la música y no se saben la letra, porque ese vallado lo ordenó Costas en el año 2017 y las obras fueron a petición de Costas, quiero decir. Ahora mismo lo que está haciendo el Estado es intentar buscar cualquier excusa para abrirle un expediente al Oliva Beach, como lo ha hecho con el Tres Islas, para derribar los hoteles y quitarle la concesión administrativa que está en vigor, que es legal, y así se lo ha dicho la Abogacía del Estado y el Consejo de Ministros, perdón, la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado, hasta en dos ocasiones, de esa reforma o esa modificación que consiguieron en el año 2017 al amparo de la reforma de la Ley de Costas del año 2013. Con lo cual, lo que están planteando no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, y yo creo que la empresa ahí lo tiene sumamente claro, y que ahora vuelvan a avisarle a los trabajadores de que dentro de 18 meses se resuelve el expediente, no es más que darles un aviso de que en 18 meses el Estado lo que va a hacer es resolver contrariamente. A pesar de que las competencias ya son de Canarias desde el año 2018 en el Estatuto de Autonomía. A mí me parece que el Partido Socialista lleva 3 años mareando la perdiz sobre las competencias de Costas y se declaran incompetentes. Y yo les agradezco el ejercicio de sinceridad que hacen con los electores canarios, con los trabajadores del Oliva Beach y con todos los majoreros de declararse incompetentes, pero no incompetentes de asumir la competencia, sino de incompetentes a la hora de gestionar. Porque en 3 años no han sabido, no han querido asumir las competencias de Costa, y cada vez que salen a dar una fecha, ahora han dado otra, agosto, y luego han dado otra, el 1 de enero, cada vez que salen a dar una fecha, no asumen las competencias. Es decir, pintan cero en Madrid y son absolutamente incompetentes para defender los intereses de todos los canarios. Porque aquí no estamos hablando de un hotel, no estamos hablando solamente de un hotel, no estamos hablando solamente de 700 puestos de trabajo asociados a una actividad turística de la que dependen además otros muchos sectores como el taxi, como el comercio, como la restauración. Estamos hablando de que la ley la están amoldando a los intereses ideológicos de un partido, y eso es muy grave.
Recientemente, en el último pleno del Parlamento de Canarias, su compañero y presidente insular, Fernando Señal, interpelaba al presidente precisamente por los continuos avisos de que se iba a tener ya las competencias en Costas, de las cuales conocemos cuáles van a ser las competencias reales. O sea, puede haber una transferencia, pero no sabemos si la capacidad para decidir sobre el terreno le corresponde al gobierno canario o le corresponde a Costas. Veíamos las risas en la bancada de presidencia y vicepresidencia.
Una total falta de respeto.
Pero ayer los empleados culpaban precisamente en esa concentración, culpaban, y yo creo que realmente ya el Estado, ya no sé si el Estado hace lo que le dice Canarias o si Canarias hace lo que le dice el Estado, pero unos por otros, lo cierto es que ya antes se venía mucho a visitar y de pronto han desaparecido, ¿no? Me imagino que volverán pronto, ¿no?
No, claro, volverán a pedir el voto, eso está clarísimo, y a lo mejor el conflicto entra en visos de resolverse, que no de resolverse, en campaña electoral. Porque yo recuerdo la campaña electoral donde me presentaba como senadora, como Carmen Calvo llegó a Gran Canaria y dijo con una sobrevivencia impresionante: esto en 3 meses está resuelto. No solamente es que han pasado los 3 meses, en que han pasado 3 años, el conflicto sigue aún peor y el Estado está persiguiendo y pervirtiendo la ley de costas sobre 2 establecimientos que no sé por qué le molestan desde ningún punto de vista más que el ideológico, ¿no? Y por eso digo que, claro que volverán. Volverán a decir que han hecho todo lo posible. Y yo siempre digo que la izquierda son unos máquinas, ¿no? A la hora de vender los problemas. Es decir, te rompen las piernas, te dan una muleta y luego te venden que gracias a ellos puedes caminar. Y esto es así. Durante todo este tiempo son expertos en arruinar familias, crear una subvención para que las familias se acojan y que gracias a esa subvención puedes vivir. Yo ese creo que es un ideario que jamás podría compartir. En el caso del Oliva Beach es más de lo mismo, es decir, el caso del Oliva Beach es flagrante porque La concesión administrativa, como digo, se da al amparo de la ley de costas, es absolutamente legal, y lo que esa concesión administrativa contenía en su interior, o ese acuerdo con el Estado, para que la gente nos entienda, la concesión administrativa les permite al hotel estar en dominio público, igual que a otra serie de establecimientos y de propiedades, como las conserveras en Galicia, que por cierto han ganado una sentencia muy parecida a esta, de que el Estado también quería restarle años a las concesiones administrativas que habían solicitado los 75 años máximos que les permite la ley de costas, y han ganado todas las conserveras en el Supremo. Y ahora, pues, lo mismo se está enfrentando al Oliva Beach. Lo que pasa es que en lugar de ir a discutirles el tiempo de la temporalidad de la concesión, como han perdido en Galicia, lo que entran es a discutirles si han hecho o no uso privado, o han expandido el hotel hasta un 10%, que es lo que dice la ley de costas, que te permite revocarle la concesión. Es decir, están vistiendo un muñeco para hacernos creer a todos que esos hoteles son ilegales. No lo van a conseguir. Y además yo creo que sería un error que los majoreros compráramos ese discurso demagógico. Pero volverán a decirnos que tienen la solución, volverán a decirles a las familias que están trabajando, y volverán a decirles y a pedirles su apoyo porque están al lado de las familias. Pero lo cierto es que el Partido Socialista está al lado del Partido Socialista, ni de los canarios ni de los majoreros, porque esa entrega absoluta que tiene el señor Torres con Sánchez es obediencia pura y dura, porque no solamente tenemos el Oliva Beach, siguen llegando pateras a nuestras costas y muriendo gente, y aquí nadie hace nada. Si estuviese gobernando la derecha, seríamos todos unos asesinos, que no somos unos insensibles con los derechos humanos. Aquí no pasa nada. 800 personas han muerto en los 7 primeros meses del año en las costas de Canarias y nadie dice nada. Aquí no hay ningún problema. La economía está en su fase, bueno, pues ya veremos cómo nos vienen los próximos meses, pero las familias tienen una inflación, han perdido un 10% de poder adquisitivo vinculado a esa inflación. Y no vemos que los gobiernos de ningún signo, ni en Canarias ni en el gobierno de España, reaccionen. Es decir, yo creo sinceramente, y vuelvo y repito, que hay que agradecerles al Partido Socialista que se declaren incompetentes, porque es un ejercicio de sinceridad absoluta.
Con su llegada a la consejería se acabaron una serie de inventos en cuanto a gastronomía, y apostó por lo que hasta ahora nos apostaba, que es Saborea. Fue totalmente un cambio, fue darle la vuelta a las tampitas. Y en este caso, bueno, pues seguir trabajando en Saborea. ¿En qué punto se encuentra Saborea ahora mismo, o Fuerteventura dentro de Saborea? Ya está reconocido, pero había que hacer un recorrido administrativo, ¿no?
El recorrido administrativo ya lo hemos acabado, ya lo llevamos a pleno para que el Patronato de Turismo asumiera Saborea. Hemos intentado inscribir la marca y tenemos 2 meses de plazo, bueno, ya creo que quedará un mes, para que la marca nos diga patente si puede usar la Fuerteventura tal cual, Saborea Fuerteventura o no. Estamos en ese trámite, pero aún así Saborea España nos ha autorizado a trabajar con ellos, y estamos trabajando mano a mano con Saborea España. Por ejemplo, ya hemos hecho nuestro primer fan trip con Saborea en Dublín, a la que se trasladó Marta Alonso Pantallo, que está dentro del Patronato de Turismo, la promotora en Londres, con muy buena experiencia. Llevamos productos de Fuerteventura, como no puede ser de otra forma. Hemos participado en distintas acciones que tienen que ver con la gastronomía, como el Paladea, y en esa primera mesa gastronómica dijimos que teníamos una serie de ítems que íbamos a ir cumpliendo dentro de Saborea. Es verdad que la marca, hasta que no la tengamos registrada, pues no nos atrevemos mucho. Vamos con la marca Fuerteventura primero, hasta expensas, a ver si podemos ya ir haciendo uso de esa marca. En los próximos vamos a hacer 4 ciudades europeas, el producto de unas jornadas profesionales junto con el sector, que serán Londres, Berlín, París y Cracovia. Que tenemos las fechas por decidir dentro de la próxima semana con el sector de la isla de Fuerteventura, y ahí también van a haber experiencias gastronómicas vinculadas al producto, y pasearemos la experiencia gastronómica, y a final de año lo que queremos cerrar dentro de las previsiones que nos habíamos marcado es con un gran evento que hay, sí, del pistoletazo de salida a la marca Saborea Fuerteventura a final de año, con todo el sector gastronómico en peso, concentrados previsiblemente en Pozo Negro, y donde pues toda, pongamos en valor la marca y hablemos y analicemos el futuro de la marca Saborea Fuerteventura dentro de ese pues futuro o ese camino que tiene que seguir para situarnos al lado de pues Lanzarote y otras potencias gastronómicas de primer nivel.
Claro, porque si son eventos que se realizan fuera, vale para Sensaciones, una de las fórmulas, o para el segmento gastronómico, que también es, tiene su turismo, pero la fuerza que ha ganado Saborea es precisamente interior, ¿no?
Exacto,
o sea, dentro. La revolución que se ha producido con el reconocimiento, además, de la población y el añadido de los turistas, pero en este caso, ese evento que planifica para final de año, yo creo que ese sí que debe ser el pistoletazo de salida, ¿no? Cuando se tienen que vestir de gala.
Sí,
¿no?
Porque Kiev, además...
Y cuando tenemos que ir allí a...
Y además queremos aprovechar ese evento para empezar a darle forma a ese club de producto, porque al final Saborea Fuerte, Saborea no es más que un club de producto, donde tiene dos patitas, y efectivamente creo que lo has explicado muy bien, la patita del residente, donde es el propio residente el que pone en valor la gastronomía, el que pone en valor el producto, el que pone en valor al productor, el que hace esa labor de difusión, cuidado y apuesta, ¿no?, de verdad por el producto y la restauración de la isla de Fuerteventura, y otra patita que es la promoción del destino gastronómico, ¿no? Si al final de año llegamos con ese evento potente, que estoy convencida de que lo haremos, también es una forma de empezar a crear ese club de restaurantes que trabajen con el producto local, de productores que conozcan a restauradores, que sepan y sean capaces de contar una historia común de dónde se produce el producto que reconvierte un chef en una cocina, y que ambos, uno pueda contarle dónde puede probar el mejor queso transformado y el otro pueda contarle de dónde viene ese queso que ha transformado. Es decir, es un trasvase de conocimiento de un sector al otro y al final una puesta en valor del residente que va a tener que apreciar o que aprecia el extranjero o el turista, ¿no? Y yo creo que ahí es donde a final de año podemos dar ese pistoletazo de salida. El gerente tiene tres deberes que hacer. Yo creo que a principios de agosto podremos ya presentarlo, está en fase de admitidos y excluidos por parte de recursos humanos, tenían 10 días, yo creo que se vence estos días la presentación de alegaciones para todos aquellos que fueron excluidos del procedimiento, y luego ya saben que llega el Consejo de Gobierno y nombra en función de los currículums. Pero el gerente tiene tres deberes que hacer, y una muy importante es posicionar tres clubes de producto que ya les hemos dejado todas las herramientas, tanto promocionales como dentro del patronato, dotándolo con más personal. Teníamos un técnico, recuerden, cuando yo llegué, ya tenemos tres, y tenemos una plantilla administrativa muy buena. Entonces, yo creo que ya la Sexta tiene otros mimbres, ¿no?, con los que poder hacer un destino. El siguiente reto es incrementar la aportación que el Cabildo da al patronato de turismo, que es algo por lo que voy a intentar pelear en los próximos meses, porque somos un destino de primer nivel y tenemos 3 millones, de los cuales uno se va prácticamente a personal, al capítulo 1, y estamos compitiendo contra otras islas que tienen 7, 8 millones de presupuestos, como es el caso de Lanzarote, 20 como es el caso de Gran Canaria. No es nuestra intención llegar a los 8, lo sabemos, no tenemos esa predisposición, pero sí que es verdad que podemos darle otro empuje al patronato de turismo. Y el gerente tiene tres deberes importantes que hacer: posicionar, y la más importante es posicionar, los tres patas, ¿no? Gastronomía, turismo activo de naturaleza y el turismo de sol y playa, que es nuestra bandera y por el cual nos elige el 70% de las personas que vienen a Fuerteventura. Pero sí que es verdad que le voy a pedir que sea muy escrupuloso y muy trabajador y que haga ese trabajo de campo para la parte de Saborea, porque creo que nos puede dar ese plus de calidad que está buscando el turista y ese plus de producto que siempre nos demandan los operadores.
Igual el Cabildo está trabajando en ello. Ya, yo no tengo constancia ni siquiera ningún indicio, ¿no? En este que me refiero, los centros de ocio. Lanzarote está intentando recuperar y poner en marcha, o sea, poner en marcha, no ha parado de estar en marcha, pero darle un impulso a los centros de ocio con una promoción increíble a través de diferentes eventos en prensa a nivel internacional, pero Fuerteventura no veo que sea ganada por... Sigue teniendo horario funcionarial, sigue estando cerrado los días que se puede ir a visitar por parte de los propios de la isla, Pero, ¿qué se está haciendo en cuanto a los centros de ocio? Porque es una pata importante también, ¿no? Para ese turismo activo que usted habló ahora.
Para la parte
de... Bueno, todo es sendero.
No, claro que no. Y ahí el patrimonio juega una parte importantísima y fundamental. Y los centros de ocio turístico también. La red de museos yo creo que ha cambiado también mucho el concepto, ¿no? Yo creo que Raico le ha dado un concepto de experiencial que es muy bueno. Los nuevos museos que se han abierto, como el de la Batalla de Tamasite, la Atalayita en su reciente reforma, o el propio Museo Arqueológico, ya contemplan visitas guiadas y rutas teatralizadas que ponen en valor de otra forma un museo que, si no es interactivo, queda como un poco vacío, ¿no?, en su conjunto. Es verdad que se encuentra una red de museos a la deriva, con solamente dos o tres museos sacados a licitación, que son los que funcionan en horario de todos los horarios, que son el Museo de la Sal, el Museo del Queso y el propio Museo Arqueológico. Y lo que él está intentando es poner en valor algo y rescatar algo, reformar, limpiar, porque no es fácil. La red de museos hay que reflotarla prácticamente en su conjunto. Es decir, hay que darle difusión, darle personalidad, darle contenido turístico. Es decir, la red de museos no puede estar en un solo idioma o en inglés cuando nuestro principal mercado emisor es el alemán. No puede estar desconectada la red de museos de turismo. Tienen que hacer un camino conjunto, y yo creo que por eso se ha apostado también, o se va a apostar en el futuro, y me consta que ha presentado varios proyectos también a Europa para digitalizar toda la parte de la red de museos y hacer ese turismo experiencial. Pero no es fácil en un año potenciar. Nosotros desde, por ejemplo, las redes sociales o desde todos los canales que tenemos para promocionar el destino, lo que hacemos es darle mucha importancia a todos esos museos, a todos esos productos que hoy está creando la red de museos. La acogida con ese... rutas teatralizadas también para que el turismo, sobre todo nacional, porque de momento yo creo que lo que están apostando es por también que el turista y el residente conozca la red de museos, pues que todos vayan apuntándose a esas experiencias con sus familias para ver cómo funciona ese producto, que al final es un producto turístico. Pero yo soy una convencida de que la red de museos sin el turismo no tiene ningún sentido. Sin turismo, sin el perfil de turista que visita la red de museos, ahí estamos perdiendo una fuente de datos y muy importante que habrá que corregir en el futuro, de todo aquel que visita la red y todo aquel que opina sobre la red de museos, sobre lo que tenemos que hacer y, por tanto, también sobre lo que tenemos que vender en el destino. Yo soy una fan del dato. El dato dice muchas cosas. Los datos hablan más a veces bien.
Pero hay datos de la red de museos.
Por eso digo
una
que
red de museos cerrada tiene datos.
Por eso digo que hay que corregir.
Sin visitantes puede haber datos, opiniones.
Yo siempre digo una cosa. No podemos pensar que la red de museos en el estado actual podemos vender toda la red de museos al turista. Hay que venderle la red de museos que está abierta, que ofrece calidad y que se adapta al perfil de turista que tenemos, porque es un error decirles que vayan al Museo de la Pesca del Cotillo, por poner un ejemplo, cuando la concesión administrativa que la ha tenido que renovar el consejero en este año porque no teníamos la concesión con la autoridad portuaria. Y esto estaba vencido desde el 19, no desde ayer. El trabajo de atrás, del backstage, del equipo de cultura es muy importante, porque han tenido que reflotar muchos museos, repito, como la Atalayita, que se reformó y se cerró. Y eso es lo que no puede ser. Nosotros no podemos ir reformando y cerrando espacios. No podemos ir abriendo espacios y cerrándolos en función de los recursos económicos de los que disponga la administración. Lo que tenemos que hacer es, de los que estén abiertos, promocionarlos. De los que estén cerrados, trabajar para rehabilitarlos. Y una vez que estén rehabilitados, abrirlos con todas... con un estudio de mercado, porque a lo mejor hemos intentado sistemáticamente abrir un museo en la Punta de Jandía, y lo que funciona en la Punta de Jandía es un restaurante. Quiero decir, por poner un ejemplo.
Si no he sido capaz de abrir una cafetería.
Pero porque la concesión estaba vencida. Las concesiones de la red de museos que dependían de la autoridad portuaria estaban vencidas desde el 19.
Mire, se me está ocurriendo que a lo mejor dejemos de hablar de la red de museos y hablemos de los espacios, ¿no? Porque está usted recorriendo los distintos espacios que hay, Y a mí se me estaba ocurriendo, pensando en la gastronomía, usted sabe que me gusta mucho.
Sí, sí, sí.
Y me estaba imaginando, ya sé, nada más que estaba una vez en la acogida, me estaba imaginando aquellos rincones que tienen la acogida para un evento gastronómico, pero para la gente de Fuerteventura, que también lo puedan disfrutar los turistas si quieren, pero hacerlo durante varios días. Y no sé, me estaba gustando la idea esa de cogería y crear un evento en un espacio como ese, que se presta perfectamente y al producto de la tierra, ¿no?
Pues es una buena idea que tendríamos que estudiar, porque hay que hacer eso, hay que ser
una lapita, ¿no? En los molinos ya.
Sí, hay que. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Hay que poner en valor lo que tenemos. Yo no soy. En estos momentos en la isla hace falta mucho estropajo, ¿no? Mucho limpiar, mucho rehabilitar, mucho poner en valor para después ir pensando en por delante nuevas estructuras que no podamos asumir el mantenimiento, que es lo que nos ha pasado durante todos estos años en la red de museos, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor, hay que rehabilitar y hay que abrir conscientes de a qué nos dedicamos, no a, como decías, horarios que no sean horario de 8 a 3, ¿no? Como claro. Pero bueno,
cierro,
es verdad.
Y cierro el fin de semana porque libro.
Claro. Sí, pero es verdad
que la gente puede ir, ¿no?
Es verdad que hay que darles a esos espacios, hay que darles pues el contenido que podamos o que queramos darle. En ese sentido, pues saborea y poner en valor todo lo que es la gastronomía de la isla de Fuerteventura, pues sería un éxito, ¿no? Poner allí algo de musiquita suave, que podamos reinterpretar el centro.
Pero no porque sea yo una persona ingeniosa, sino sencillamente porque algún evento suelto dentro de Saborea de Lanzarote he disfrutado en el Palacio Espínola, que ahora está convertido en el Museo del Timbre, pero por esa fecha se convierte en el túnel del vino de toda Canarias, en el túnel del queso. Y entonces, bueno, pues con música clásica una noche.
Sí, experiencia.
Es pequeñito, la acogida es inmensa, ¿no?
Sí.
Si no somos capaces de valorar nosotros, si no somos capaces de poner al servicio de los vecinos y vecinas de la isla de Fuerteventura esos centros que cuestan dinero a precisamente los que no lo disfrutamos y seguimos en esa dinámica de funcionariado cerrado fines de semana, yo no me imagino quién puede ir salvo que esté de vacaciones o jubilado, quién pueda ir un martes o un miércoles.
Yo ya lo he hecho, bueno, yo celebré unos distinguidos de turismo en unos hornos.
Ajá.
Que estaban muertos en esta capital y que después de aquella experiencia han servido para infinidad de conciertos que he visto. Sí. E incluso uno que me pareció espectacular en la puesta en escena de Ópera Fuerteventura con el piano y las velas y esa
piano de 60 velas, ¿no?
Exacto, y me gustó mucho. O sea,
me sugieren que le
yo ya lo he hecho.
Me sugieren, y además sale bien, ¿no?
Sí, claro.
Claro. Me sugiere un oyente que le pregunte por el taxi, pero bueno, yo me gustaría situarlo porque, claro, yo no sé si estamos entrando en una dinámica de poner palos en las ruedas constantemente, y lo hablo desde el punto de vista de las instituciones. Las instituciones y los sectores, porque, bueno, ves cómo el sector del taxi se moviliza porque quiere cambios, o otro sector se moviliza porque quiere más licencia. Es verdad que no hay suficiente licencia, sobre todo adaptada, para atender a la demanda que hay aquí, no dan abasto. Pero lo cierto es que se sacan 20 licencias y todas adaptadas en Antigua, y el sector del taxi va y lo recurre ante los contenciosos y bloquea. Se plantean en La Oliva y se deja sobre la mesa porque, bueno, como no está recogido y cuántas pueden ser o cuántas no pueden ser, o porque sí está recogido a través de la ordenanza, pues se bloquea. Porque dicen que el estudio que hizo el Cabildo fue en el año 19 y ahora ya está desfasado. Y en este caso también pasan por Puerto Rosario, se ha bloqueado también el sector de taxi. Y mientras el aeropuerto con problemas, y quien salga de aquí de la isla, de los propios vecinos, y se plantee llamar un taxi, bueno, pues si te atienden, tienes suerte. Si además lo hacen con un poco de respeto, también, porque bueno, faltar el respeto también es mal atenderte, ¿no? Y en este caso, bueno, lo peor es ya lo más difícil es conseguir que el taxi llegue. O sea que es un problema que afecta no solamente de cara al turismo, sino también de cara a personas que necesitan de esos servicios y a cualquier persona que requiera de esos servicios, ¿no? ¿Cómo se ve esta situación de turismo? Yo sé que no es una competencia suya.
No lo es, pero aún así
Como usted no rehuye ninguna.
No, exacto. Antes dije que era una persona que me bajaba la arena. Con Pame Alonso, con Carmen Alonso, que es la consejera de transportes, tuvimos una reunión con todos los taxistas, que nunca hemos hecho pública ni tenemos por qué, pero yo sí quería plantearles al sector del taxi.
Dejar claro que es una competencia municipal.
Por supuestísimo. Y la consejera y yo lo que hicimos fue no pisar a ningún ayuntamiento, simplemente queríamos escuchar. Yo particularmente les pedí ayuda porque tenemos un problema en el aeropuerto, ¿no? El problema del aeropuerto es que a todas las personas, o sea, cuando ya las guaguas van llenas, los turoperadores piden una suerte de taxis privados, unos transfer privados, ¿no? Que en el caso de, son guaguas, pero que en el caso exacto de cuando esa guagua va llena o que quieren un servicio exacto de transfer, como en Canarias no se permite el servicio de Cabify, limusina, no sé cómo llamarlo, pues ese servicio...
También fue acaparado por el taxi, el sector del taxi.
Bueno, por la ley canaria del transporte. Ahí tienen más que ver todos los partidos que apoyaron esa ley canaria del transporte. Pero nosotros le damos el servicio de transfer privado a través de un taxi. Vale. Esa cola la comparten, a lo mejor son 50 transfers, esa cola la comparten los que llegan sin ningún medio de transporte contratado a la isla de Fuerteventura, que están esperando un taxi normal, con los que tienen un transfer privado contratados por una compañía desde origen. Y llegan aquí y eso se mezcla. Entonces ese turista ve cómo llega un taxi y ve que uno que tiene un papelito se le adelanta en la cola porque tiene prioridad frente al que lleva esperando. Y además vemos cómo... el que ha contratado un transfer también está cabreado porque yo he contratado un transfer. Si hubiese querido un taxi normal, no lo hubiera pagado en origen, ¿no? No tengo por qué esperar ese servicio. El taxi, además, tiene la problemática de que nunca sabe cuántas plazas de guagua se les va a quedar, o sea que tienen la obligación de prestar ese servicio contratado, que luego cobra 3 meses después del operador, que ese es otro de los problemas que nos planteaban, y que Puerto del Rosario ya no puede asumir el trabajo que hay. Yo creo que hay una generación de taxistas que ahora quiere ponerse de acuerdo en el área sensible del aeropuerto. Pero yo no veo a representantes municipales ayudando a que su sector se ponga de acuerdo y ayudando a que todos podamos remar, al menos en la parte de lo transfer privado, en que podamos asumir junto con AENA una mejor gestión de eso que hoy está dando una mala imagen al turista. Repito, yo no veo a taxistas enfadados, no veo a taxistas enconados contra los ayuntamientos, veo a responsables municipales absolutamente pasotas.
De gobierno y de oposición.
Pasotas, sobre todo de gobierno, porque yo a la oposición les puedo entender que vayan a reuniones, que trasladen la problemática y a los plenos, que es lo que han hecho, pero si luego el que tiene que asumir la responsabilidad se pone de perfil porque llegan unas elecciones, no me vale. No me vale porque el turista que llega, su primera experiencia y la última es ese taxista que está en el aeropuerto prestando un servicio. Y claro, mejor o peor, pero también hay que escucharles a ellos. Y ellos también tienen esa problemática. Luego es verdad que ellos también tendrán que ceder, porque en todo proceso de negociador, y yo se los dije, en todo proceso de negociador todo el mundo pierde una parte para que ganemos todos. Y yo repito, los ayuntamientos tienen que ser valientes y dar el paso al frente, porque yo no estoy viendo a taxistas enfrentados en estos momentos entre norte y sur. Alguno habrá. Pero no los estoy viendo a todos. Al revés, estoy viendo a taxistas que quieren ponerse de acuerdo sobre un problema que les está afectando y que está ocasionando pérdidas a su propio sector. Porque yo también les he dicho que ¿por qué esa necesidad de hacer un solo viaje cuando pueden ganar el doble haciendo dos?
O sea, es la guerra de toda la vida, o sea, en todas las islas,
claro,
en todos los
aeropuertos.
Si
tú en lugar de ganar 100, ganas 200, ¿por qué estás ganando 100? ¿Por qué estás ganando 100? ¿Porque crees que otro municipio...? No es verdad. Tú puedes remar para tu propio municipio, en el caso de la recogida en el aeropuerto, Es verdad que las instituciones tenemos que hablar en quién asume los costes de ese nuevo coordinador. Pues tenemos que hablar, pero sentémonos a hablar las instituciones junto con el sector del taxi. Lo que pasa es que veo, repito, a los que tienen el poder de decidir sobre el taxi como si no les importara nada. Y eso es lo que yo creo que los ciudadanos no se pueden permitir. Y cuando un ciudadano llama reiteradamente a un ayuntamiento, el concejal que tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ordenanza del taxi tiene esa responsabilidad. Cuando un taxista dice yo te dejo aquí y te voto, tiene la responsabilidad ese concejal de abrirle expediente al taxista y tiene la obligación ese concejal de hacer cumplir su ordenanza. Otra cosa es que no quieran. Entonces aquí estamos hablando de cosas distintas, de que uno presta el servicio porque se lo permiten y otro presta no hace dejación de sus funciones porque vaya a ser que pierda un voto. Yo con las asociaciones que me he reunido, todas están por la responsabilidad de su sector. Todas. Entonces yo lo que veo son concejales que tienen que sentarse a hacer su trabajo.
Muy bien, pues, ¿el verano?
¿El mío?
Sí.
El mío, claro, aquí.
Estamos despidiéndonos y todo, o sea que...
El mío aquí, luego los Reyes Magos me dieron un regalito de 7 días.
¿Y guarda un regalo de los Reyes Magos?
Hombre, yo siempre le digo, el que me quiere sabe lo que me gusta, y lo que me gusta es recordar buenos momentos con los míos. Y no quiero ni ropa, ni zapatos, ni bolsos,
ya lo he cogido,
nada. Experiencias. Llévenme a comer, llévenme de paseo, llévenme, como si es lobos, a la graciosa, me da igual. Pero que tengamos buenos momentos que recordar cuando uno sea viejito. Así que me regalaron un viaje a Praga y vamos para allá. Mi mejor amiga, su novio, mi marido y yo.
Muy bien, pues tiempo para disfrutarse. Óigame, que le vaya bien el verano, que lo disfrute. Me imagino que el Cotillo estará ahí también, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Sí, el ama, Cotillo ya sé que...
está todo programado para poder hacer una cosa y lo otro. Los Reyes son muy inteligentes.
Pues Jessica de León, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Esperemos verle a la vuelta de las vacaciones y así poder evaluar lo que ahora se vaticina y la realidad de lo que vivió. Gracias, hasta siempre.
Muchas gracias.
Buen día. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y ahora mismo gastronomía en Radio Sintonía y en este caso de la mano de Carmen Umpierre y La Despensa. Saludos.